Bien, nos ha hablado amando a Cristo de el nombre del Señor, que es algo maravilloso poder recibir la luz y la revelación directa de Él, de su nombre, de quién es Él. Una de las cosas que tenemos en la lectura, en el libro de Éxodo, la lectura era desde el capítulo 19, pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, ya lo vimos en la reunión en la que compartimos los primeros capítulos, pero el capítulo 6, versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo, Jehová. Ahora, lo vimos, el nombre de Dios es Dios mismo, es su naturaleza, su carácter, su voluntad, su propósito y su finalidad última. En cuanto a la escritura o pronunciación, se revelaba a Moisés, ya lo vimos, que es YHWH, que es lo que se llama el tetragramatón, y entonces escribía sin vocales, y el pueblo de Israel, por temor a ser irreverentes o a blasfemar el nombre, adoptó la costumbre de llamarle Adonai, que es igual a Señor. Bueno, está relacionado con el verbo allá, que es ser, y lo hemos visto ya en el capítulo 3. El existente yo soy, personal, eterno y presente, con voluntad, propósito, definido, expresado y fiel, con promesa y con pacto. El que se da a conocer comunica su voluntad y propósito con su boca, palabra, y la cumple, expresa con su mano hechos, y esos hechos son la historia, ¿verdad? Ahora quería ver algo ya a partir de la lectura de esta semana. Bueno, podemos ver algo del capítulo 15, y en el versículo 22, y vemos la incredulidad y la rebeldía del pueblo que él estaba sacando de Egipto, de la esclavitud. La condición de la naturaleza, aún después de ver la mano poderosa e inconfundible de Dios en sus vidas y en su experiencia. Éxodo 15, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por esto le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, se acamparon allí junto a las aguas. Leo un comentario de Stoney. En el Mar Rojo tenemos un aspecto de la muerte de Cristo, en el Jordán otro. En el primero te vas fuera del lugar de juicio por la muerte en el desierto. Y déjame preguntar, ¿qué esperas en el desierto? ¿Qué vas a tener? ¿Que vas a tener un gran tiempo en él? En absoluto. Los hijos de Israel solo hicieron 3 días de viaje por él cuando hallaron lo que era. No había agua. Y cuando al final encontraron alguna, era mara, amargura. Serás decepcionado si esperas encontrar cualquier cosa en él excepto Mara. La gente habla de sus pruebas y luego de sus misericordias, pero tú has obtenido algo mucho más allá de misericordias. Tú has obtenido las cosas del Padre. Preguntas, ¿cuáles son? Tienes que ir al lugar donde están para encontrarlas, pero no puedes conectar con el Padre con misericordias temporales. Cuando hablo de Él como el Padre, es como siendo su Hijo. Y esto me lleva donde Él está. Pero si hablo de misericordias temporales, pienso de Él como Dios, como Creador, que es en conexión con las cosas aquí abajo. Si esperas cualquier cosa en el desierto, estás mirando en el lugar equivocado para ella. Y la razón por la que estás decepcionado es que no estás buscando tus bendiciones en el lugar apropiado. Después de 3 días de viaje en él, Israel no encontró agua y cuando el agua fue encontrada era amarga. Dios le dice a Moisés que tome un árbol y lo ponga dentro del agua. ¿Qué es esto? Cristo murió aquí. El agua se vuelve dulce. Yo soy libre, estoy fuera de ello. Más cosas, Macintosh dice, Elim estaba lejos de ser Canaán. Las fuentes y las palmeras de Elim solo anticipaban un pequeño goce del hermoso país situado más allá de los límites del desierto estéril en el que acababan de entrar los redimidos de Jehová. Israel podía, sin duda alguna, apagar allí su sed y hallar un agradable refugio contra los ardores del sol. Mas estas aguas y esta sombra eran solo las del desierto, siendo un momentáneo objeto, reanimar y fortalecer el pueblo en su marcha hacia Canaán. El mismo fin tiene el ministerio de la Iglesia. Es un auxilio en nuestras necesidades al cual recurrimos para refrigerarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Es como nos dice en Efesios 4:13. Este es el comentario de Macintosh. Y otra vez Stoney, el desierto es como si fuera un puente entre dos puertos. Si el pueblo de Dios quisiera aceptarlo en lugar de Egipto y a la luz de Canaán, sería un lugar bendecido, o mejor, una experiencia, porque es una experiencia en vez de un lugar. Para ellos, tú tienes vida en Cristo fuera de este mundo y no hay nada aquí para ministrar a esa vida. Es propiamente el desierto, lo que este es para Dios. La primera cosa que encuentras al entrar en el desierto es Mara. Esto es muerte. Tienes que beber muerte. Las aguas de Mara eran de las aguas del Mar Rojo. La muerte de Cristo que me ha liberado de Egipto tiene que ser mantenida prácticamente si yo he de estar verdaderamente en el desierto. Si no has aprendido lo que es estar libre de Egipto, posiblemente no puedas tener la experiencia del desierto. Tienes que empezar libre. Romanos 6 y 7 nos da un breve trazo lo que hace el desierto para nosotros. Si yo acepto la muerte, me ahorro muchas aflicciones a mí mismo y soy sostenido aquí por Dios. No hay nada para mí aquí, sino lo que viene de Dios. Ahora, otra vez, la esperanza del desierto la vive, entre comillas, la carne. La carne para nada aprovecha, dice el Señor en Juan 6:63. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, Romanos 8:10. Los que enseñan y cantan que no quieren cruzar el Jordán, que prefieren a Cristo, se están equivocando y seduciendo a otros al error. El verdadero mensaje que subyace en esa enseñanza es: quiero quedarme aquí en el desierto, que es un desierto abastecido desde y por Egipto, es decir, que es un parque temático de Egipto, con Cristo. Son parientes de los que enseñan, como la Alianza Evangélica, que Cristo nos ha hecho libres para disfrutar íntegramente en cuerpo, alma y espíritu. Son los enamorados de la vida, que en realidad quieren decir enamorados del mundo, del cuerpo, de la vida y experiencia en la carne. Pero se equivocan mucho. Cristo ya no está aquí, está al otro lado del Jordán, después de la muerte y en la resurrección, en la tierra prometida, en espíritu. El mundo para nosotros ahora es nada, excepto la tumba vacía de Jesús, dice John Darby. La vida está en el espíritu, la mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida de paz, dice en Romanos 8, 6. Y vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8, 9. La fuente que salta para vida eterna es ahora, los ríos de agua vida son ahora. El hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. En mis sueños discuto contigo, tratando de forzar otra realidad que llene mi molde. En tu voluntad, cual me estás dando, estás tú. Me encuentro contigo. Bueno, sabemos en el capítulo 17, Amalek, descendiente de Esaú, el incrédulo confiado en sí mismo que menospreció la primogenitura y así la bendición de Dios, el ataque desde el exterior a la carne, a la naturaleza caída. Entonces, Amalek, capítulo 17, versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba él su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, vamos a un comentario de Stoney. Bueno, podemos también leer en Deuteronomio 25 y versículo 17 lo que dice Dios sobre Amalek. Los que ya conocemos la palabra sabemos lo que pasó y lo que hizo Amalek, pero bueno, aquí lo tenemos directamente de Dios. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es que las cosas que se hacen con conocimiento del Señor y contra el Señor, pues quedan ahí hasta que el Señor responde, ¿verdad? Ahora, otro comentario he dicho de Stoney. Dice, cuando tú has sido librado de Satanás como faraón, él se te opone como Amalek, esto es, para impedirte tomar la condición del desierto. Si miras la historia de cristianos jóvenes, encontrarás que son apartados de tomar la condición del desierto por alguna presión mundana. Esa es la oposición de Satanás como Amalek. Él obra contra ti de manera que puedas encontrar algo aquí. Si le resistes, no serás extraviado. Ay, si te conoces a ti mismo y has leído tu propia historia, no es una o dos veces que has pensado cuando te es tendida una trampa que es una buena apertura de la que me puedo aprovechar yo mismo. Como Lot, cuando vio los campos verdes hacia Sodoma, ¿por qué no me puedo aprovechar yo mismo de ellos? Pensó él. Ay, lo que te ocurre si lo haces. Si te conocieses mejor, no confiarías en ti mismo. Esta es el comentario de Stoney también. Y ahora a partir de aquí tenemos la ley, la proclamación de la ley al pueblo de Israel. Ahora algunos datos. Empieza todo esto 86 años después de la muerte de José, 140 años desde la entrada de Jacob en Egipto. En el año 1730 a.C., el máximo poder de los hicsos, de los reyes pastores. Es lo que estamos viendo y es la secuencia de toda la obra que está haciendo Dios con el pueblo de Israel, el pueblo que él llamó, ¿verdad? Ahora, la ley es luz y espejo, referencia para la conciencia del hombre, estándar que demanda Dios al hombre que quiere agradarle, desde sí mismo y por sí mismo, su elección y estado de independencia. Es decir, el hombre quiso independizarse de Dios, ahora Dios llama al pueblo de Israel, le da una ley y hay quienes dicen, bueno, pues yo voy a conseguir cumplir lo que dice la ley, lo cual es completamente imposible para el hombre porque cayó, ¿verdad? Así que Éxodo 20 y las primeras palabras, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos que aquí todas estas, estos que andan por ahí con las vírgenes, no te harás ninguna imagen de ninguna semejanza de algo que esté en los cielos o en la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, que están desobedeciendo descaradamente, enfrentando la palabra de Dios, y después piensan que Dios les va a bendecir porque adoran vírgenes o cosas de estas. Pero esta es la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días, que son tarde y mañana, 6 días como los nuestros, ¿verdad? Como dicen, 6 días que podían ser miles de años, ¿no? El Señor dice tarde y mañana, fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando uno lee todo esto y piensa y repasa las experiencias, las codicias que ha tenido, pues se da cuenta de que lo que Dios pide lo hemos pisoteado por completo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Así que Romanos 3:19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, el hombre se independizó de Dios, el hombre se plantó cara a Dios y cayó en la muerte, porque Dios le dijo, el día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás, y el hombre entró en la muerte, y la muerte es ausencia total de luz, ausencia total de vida. Así es como quedó el hombre. Y con la marcha del tiempo, con el andar del tiempo, el hombre fue haciéndose a sí mismo el responsable de todo y, bueno, echando por completo todo lo que era de Dios, ¿verdad? Y entonces, claro, el hombre no podía entender lo que acabamos de leer, estos mandamientos de Dios. Los pisoteaba completamente porque era lo que le parecía hacer. Entonces Dios les dio los mandamientos para que se dieran cuenta del grado en que estaban de pecado, de desobediencia a Dios, y que eso conllevaba la muerte eterna. Así que esto es para instruir al hombre que no ha conocido a Dios, y entonces Dios le muestra lo que su ley, sus mandamientos, conforme a su justicia, conforme a su santidad, requieren del hombre, pero ningún hombre puede cumplirlos, es imposible, ¿verdad? Y esto cuando lo tomamos seriamente y nos damos cuenta que nuestra conciencia nos va señalando aquí y allá, este día, el otro día, en esta situación, en la otra, cuando hice esto, cuando pensé lo otro, y todo está siempre en contra de Dios. Y eso quiere decir condenación y muerte eterna, ¿verdad? La ley es para instruirnos, para que no digamos, bueno, yo estoy bien porque mi conciencia me dice que estoy bien y procuro el bien de los demás, no sirve. Mira los mandamientos de Dios, por ahí sabes dónde estás, ¿no? Ahora quería hacer algunos comentarios que son preciosos de todo lo que hay en toda esta enseñanza en el Antiguo Testamento, que es tan grande y tan hermoso, ¿verdad? En Romanos 8, bueno, primero a los Corintios 1:30, primero a los Corintios, así lo veremos un poco más redondo, más completo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Así que ha sido, y si vamos a la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y hemos leído la primera a los Corintios: por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Y en Romanos 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, una pregunta: ¿puedes presentarte como más que vencedor cuando tus ojos han sido abiertos y no ves en ti mismo, más que debilidad, incompetencia e impotencia? Un comentario de las cosas que el Señor enseña en estos libros del, bueno, en Éxodo y los libros del Antiguo Testamento. Primero, hallamos la sangre en los postes de las casas de los hijos de Israel. La hallamos rociada sobre los postes y el dintel de las puertas aquella noche en la que escaparon de la muerte por el ángel destructor. La sangre os dejó a salvo. Esto significa, pues, la sangre redentora. Tu vida fue librada de la muerte, pero él te redimió y te puso su marca de compra sobre la cabeza. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto en el libro de Apocalipsis. Él nos ha redimido. Él me ha comprado personalmente a mí y te ha comprado a ti. Cuando lo recuerdo, mi corazón se parte al pensar que Él vio mi desgracia y me recibió y tomó mis responsabilidades, sufrió por mí, me amó individualmente y con su misma sangre me rescató de las cadenas del castigo y del pecado. En segundo lugar, vemos esa sangre en el altar. Es sangre derramada, esparcida, es sangre que empapa la tierra, es la sangre de la expiación. La sangre de la puerta era sangre redentora, la sangre del altar es sangre expiatoria, que me limpia de la culpa, sangre que paga tu pena. Muerte en tu lugar, en lugar de tu muerte, vida dada en lugar de mi vida y la tuya, tiene el significado de expiación y propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, Él llevó nuestra culpa y castigo y nosotros hemos quedado libres. En tercer lugar, vemos la sangre en el leproso, hallamos la imagen del leproso, especialmente en Levítico 14, este objeto espantoso de inmundicia y tipo del pecado. Vemos que es llevado al sacerdote, vemos que se esparce la sangre sobre él, vemos que la sangre del ave ofrecida toca su oreja, su mano, su pie, y es señal de que ha sido limpiada por la sangre. Por tanto, tenemos la sangre que redime, expía y limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos cura de la lepra espiritual, nos limpia las manchas, pone vida nueva en nuestro ser, excluye la vieja. En cuarto lugar, vemos también la sangre sobre el libro del pacto. Se nos dice que en el libro de Levítico, que Moisés había de tomar el libro de la ley y presentarlo delante del pueblo, tenía que rociar el libro con sangre y los mismos mandamientos tenían que ser tocados con las gotas, que eran el tipo de la sangre de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que es la sangre del pacto, que sella el pacto, que garantiza las promesas, que responde por nuestros fracasos, que nos asegura las bendiciones. La sangre de Jesús está en tu Biblia, en los mandamientos, en todas tus promesas. Hermano, no hay promesa en esta Biblia que puedas reclamar que no haya sido tocada por la sangre de Jesús, confirmada por ella, comprada por ella. En quinto lugar, de nuevo hallamos la sangre en los sacerdotes y en los utensilios del santuario. Estaban dedicados a Dios por la sangre. El pulgar derecho, la hoja derecha, la oreja derecha, el pulgar del pie de los sacerdotes eran tocados con sangre, de modo que la sangre nos consagra y nos redime y expía nuestros pecados, como ponía aparte el tabernáculo y al sacerdote, nos pone aparte a ti y a mí. No podemos decir que seamos dueños de nosotros mismos. El mismo conocimiento de que has sido redimido de la muerte te hace comprender que todo lo que eres, tienes o haces pertenece a Cristo. No sois vuestros, fuisteis comprado por precio, dice la palabra. De modo que pon tu oído y conságralo para oír solo a Dios, tu pulgar ponlo a orar solo para Dios y tu pie debe andar solo donde Cristo anduvo. Sexto lugar, hallamos también la sangre en el propiciatorio, dentro de la sagrada cortina, en la cubierta de oro, en el lugar santísimo, bajo las alas resplandecientes de los querubines y la gloria de la Shekinah. Ahí estaba la sangre en el lugar más sagrado de todo. Estamos hablando del tabernáculo, lo que el Señor le mandó a Moisés construir y construyó el pueblo de Israel. El sumo sacerdote la introducía allí en el día de la expiación y rociaba con ella los mismos, ante los mismos ojos de Dios. El propiciatorio y la sangre permanecía allí suplicando por el pueblo como tipo de la preciosa vida de Cristo. Porque la sangre es la vida que Él no solo puso en la tierra, sino que la llevó al cielo y ahora la ofrece allí a los pies de Dios. Él ha presentado esta sangre a Dios como el precio de la redención del hombre y ruega por nosotros constantemente ante el trono, de modo que los cielos están dedicados con la sangre como la tierra, y en este momento la sangre de Jesús está hablando allí por ti, con tanto vigor como en la tierra hace casi 2000 años. Esto podría expresarse como la sangre suplicante. Es la vida de Cristo, es la muerte de Cristo, es el gran amor de Cristo, son los méritos de Cristo para nosotros, para siempre, suplicando por nosotros para que nosotros podamos pedir conforme a su voluntad. Es por esto que la fe puede reclamar todas las promesas en su nombre. Séptimo lugar, la sangre viva. Leamos algunas de las palabras de Cristo sobre esto. El que bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que bebe mi sangre vive en mí, yo en él. La sangre de Cristo es su vida, es la vida de nuestra alma, es la vida de nuestro cuerpo, y no es meramente la muerte de Jesús por nosotros, sino el hecho de que hoy todavía Jesús tiene vida para impartírnosla en todo momento. La vida está en la sangre, por ello Cristo hace tanto énfasis en la sangre. Hay vida en él, lo sé, pero también sé que hay que reclamarla constantemente y conservarla por medio de la confianza y comunión constantes. Hemos visto la sangre en la puerta, la sangre redentora, la sangre en el altar, que era la sangre expiatoria, la sangre en el leproso, que era la sangre que lava, la sangre en el libro, que es la sangre del pacto, la sangre en el sacerdote, que es la sangre consagradora, la sangre en el propiciatorio, la sangre suplicante y finalmente la sangre que vivifica el alma y el cuerpo y nos guarda vivos y fuertes por medio de la vida que nos da su corazón. Hay otro lugar, leo unas. El tabernáculo, Dios tabernaculando, Dios habitando en un tabernáculo de carne y sangre en Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, es lo mismo que tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el tabernáculo tenemos el admirable, maravilloso, firme e inmutable propósito del Dios infinitamente santo desde la eternidad antes de la creación del mundo. Con el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, engendrar hijos e hijas suyos y llevarlos a su gloria. Mientras que el pueblo que él escogió, llamó y libertó de la esclavitud de Egipto, del mundo, apartándolo de su hábitat físico con su mano omnipotente e introduciéndolos en el desierto, Dios les instruye, y nos instruye a todos nosotros los hombres, de la alta, sublime e infinita santidad de Dios, y nos da a conocer por su justicia el estado y la condición en los que el hombre, la raza entera, todos y cada uno de nosotros, cayó y se hundió por su deliberada elección después de haber recibido el conocimiento de la voluntad de Dios para con él, elección de desobediencia, de pecado contra él, por la que el hombre perdió la luz y se hundió en la oscuridad, en la corrupción y depravación total, en el mal, en el engaño, con la pérdida por su rechazo de la verdad y de la vida, y por tanto de toda noción y conocimiento verdaderos. El hombre cayó y se hundió en el abismo de la muerte, en los senderos de la mentira y en la finalidad última del homicidio, el deicidio. Por y a partir de esa elección, el hombre quedó totalmente incapacitado para conocer la verdad, con su corazón siempre en todo inclinado, direccionado al engaño, a la perversión y a la traición y al mal, y con el ámbito y la disposición de su mente, pensamientos y argumentos siempre y solo contra Dios. Quedó asimismo impotente para enderezar su camino, para mantener su palabra, sus decisiones y promesas, para acercarse a Dios, para entenderle y, por tanto, para conocer y reconocer su propio pecado, la magnitud de su extravío y las consecuencias, tanto temporales como eternas, que conllevaba para su alma. Impotente para obedecer a Dios y agradarle, e imaginando, pergeñando laberínticos razonamientos falaces para autojustificarse. Ese es el espantoso panorama del hombre independiente en sí mismo, panorama que Dios dio a conocer a su pueblo en el desierto y por medio de su pueblo a todos nosotros, a toda la historia de los hombres. Mediante la ley que Dios dio por medio de Moisés a Israel en el Sinaí, el hombre disponía de un termómetro, de un escáner de Dios por el que podía detectar su pecado, su desobediencia, su involuntariedad para cumplir los mandamientos de Dios, su falsedad e hipocresía, cuando declaraba solemnemente ante Dios que iba a hacer y cumplir todo lo que él le ordenaba, y después de incumplir sus promesas a Dios, el hombre se encontraba con su impotencia para cumplirlos y con el fuego de la ira de Dios continuamente encendido noche y día, en Levítico nos lo dice, y con la necesidad de un río continuo de sangre por la ofrenda y muerte continua de víctimas derramándose todos los días, mañana y tarde, para que la presencia de Dios estuviera en el campamento de ellos, en el santo de los santos, en el lugar santísimo, y no los abandonara ni los destruyera consumiéndolos. Vamos a ver cosas de lo que hay, de lo que el Señor ordenó para con el tabernáculo, los sacrificios y todo esto. Es un resumen ahora centrado en eso, que eso es donde quiero estar centrado. La notable semejanza entre el plan del tabernáculo y del Evangelio de Juan es muy digna de consideración. Todo el culto de Israel no era más que la sombra de las cosas celestiales, y los capítulos 8 a 10 de la Epístola a los Hebreos nos dan la clave de ello. Por tanto, no nos extrañemos de encontrar el mismo orden y la misma estructura en el Evangelio que nos presenta la realidad de esas cosas celestiales, Juan 3:12, las diferentes ordenanzas del Éxodo de Levítico ilustran la obra de la gracia de Dios al venir al encuentro del pecador para darle el medio de acercarse a él y de poder entrar en su propia morada. Como el hombre no podía andar un paso hacia Dios, él, en Cristo, tuvo que hacer todo el camino para venir a nosotros. Por eso vemos que el Evangelio de Juan empieza en el cielo, morada de la gloria de Dios, al cual corresponde el lugar santísimo en el tabernáculo. Y aquel verbo, nos dice el Evangelio de Juan, el verbo es la palabra, fue hecho carne. El Hijo de Dios aparecía fuera del santuario y vimos su gloria, exclama el autor del Evangelio en el 1.14. Como antaño, la nube sobre el umbral de la casa, la gloria de Dios se muestra en Cristo y viene a habitar en el atrio, en el patio exterior en medio de los hombres. En aquel tiempo el israelita, consciente de sus pecados, penetraba en ese atrio para ofrecer sacrificio sobre el altar de bronce. Hemos visto toda la construcción que van haciendo y hemos leído, los que no han leído, que había un altar de bronce que estaba en el atrio. En este primer capítulo, primeros capítulos del Evangelio, los que se presentan al bautismo de Juan y confiesan sus pecados, es el primer capítulo del Evangelio. Aprenden que Dios mismo ha provisto del Cordero del Sacrificio. Aquel que salió hacia ellos y que venía de Dios será la santa víctima, la cual le será señalada por Juan. He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, versículo 29 del Evangelio de Juan, del capítulo 1. En el capítulo 2 nos muestra ese atrio profanado por un comercio vergonzoso, en el versículo 14, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, donde esa escena se presenta al final del relato del Evangelio. Aquí es al comienzo de su ministerio, cuando el Señor pone en orden la casa de su Padre, como para santificar el lugar donde se apresta a trabajar. Y esto se puede comparar con Crónicas 2, 29-5. En efecto, hasta el final del capítulo 12 le encontramos en figura en el atrio, este lugar donde cada uno podía penetrar y encontrar al Salvador sobre la base del sacrificio ofrecido. Jesús está allí, a disposición de todos. Enseña, cura, invita. Tiene que tratar a toda clase de personas. La mayoría le rechaza y rehúsa creer en él, tal como afirma tristemente este capítulo 12, en el Evangelio de Juan. A partir de ese momento termina su relación con el pueblo. Pero algunos, los discípulos del capítulo 1, Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento, la familia de Betania, llegaron a distinguir su gloria y creyeron en él. Forman parte de sus ovejas, de esos hijos de Dios que el Señor reunió, delante de los cuales anda y a los que introducirá con él en el lugar santo del santuario. La obra cumplida a su favor en el altar de bronce les hace capaces de ello. Han lavado todo su cuerpo, son limpios por la eficacia de la sangre del Cordero, en el capítulo 13, versículo 10. Han sido hechos sacerdotes para adorar al Padre en espíritu y en verdad, y en virtud de ese título serán invitados a entrar con Jesús en el mismo santuario, a acercarse hasta el altar del incienso, capítulo 4, versículo 23. Pero antes es preciso que conozcan la virtud de la fuente de bronce. Cada sacerdote del antiguo pacto tenía que lavarse en ella las manos y los pies antes de penetrar en el lugar santo para ejercer sus santas funciones. A este mandamiento corresponde la escena del lavamiento de los pies que introduce la nueva sección, capítulo 13 al 16, para poder tomar a los suyos con él en el santuario en que disfrutarán de su comunión. Para poder darles una parte con él, ese lavamiento de agua por la palabra es indispensable y es el mismo Jesús quien en gracia cumple ese servicio a favor de ellos. Solo entonces pueden llevarlos con él al lugar santo, primera parte del tabernáculo, en el cual nos hacen pensar nuestros capítulos 14 al 16. Tenemos que pensar en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En espíritu el Señor introduce ya a los suyos, es decir, cuando les lava los pies y todo esto, en esta casa de su Padre, donde hay muchas moradas, también lo dice en el Evangelio, les muestra el camino, el cual es él mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice en el capítulo 14, 1, 6, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hasta el final del capítulo 6, están allí solo con ellos, en ese santo terreno, al abrigo de todo extraño, de todo importuno, para hacerles partícipes de sus más íntimas comunicaciones. En otro tiempo era privilegio de Moisés poder entrar en el tabernáculo de reunión para escuchar allí la voz divina que se dirigía a él desde encima del propiciatorio y le hablaba, en Números 7:89. Pero cuántas nuevas revelaciones, exhortaciones, consuelos y promesas puede dirigir ahora el tierno Salvador a aquellos a quienes llama sus amigos. El lugar santo del tabernáculo, separado del lugar santísimo por el velo, contenía tres utensilios: la mesa de los panes de la proposición, el candelero con sus siete lámparas y el altar de oro donde era presentado el incienso. Encontramos su equivalente en nuestros capítulos. El Señor y los suyos están reclinados a la mesa para la última cena de la Pascua. Él es el huésped, pero también es el pan de vida que descendió del cielo. La mesa pura y los doce panes representan a Cristo presentando continuamente a Dios en toda la excelencia su pura humanidad y dado como alimento de la familia sacerdotal, dice McIntosh. Alimentarse de Cristo en el santuario no es la santa ocupación de los discípulos. En estos tres capítulos en los que el Señor hace vibrar sus afectos al hablarles de Él mismo, les llama también, les habla también en otro, de otro Consolador, el Espíritu Santo, cuya luz y energía, fundadas en la perfecta obra de Cristo y ligadas a ella, dice McIntosh, prefiguran las siete lámparas del candelero. Por último, podemos decir que Él les conduce hasta el altar del incienso a enseñarles a pedir en su nombre, acercarse al Padre que también les ama para esparcir delante de él el perfume de ese dulce nombre de Jesús, en el capítulo 16, versículo 26. La oración de ellos subirá delante de Dios como el incienso y la elevación de sus manos como la ofrenda de la tarde, en el Salmo 14, 2. De esta manera, los tres objetos de oro contenidos en el lugar santo nos recuerdan que el Espíritu Santo, la Palabra, alimento de nuestras almas, y la oración son los tres grandes recursos de los creyentes durante la ausencia del Señor, de los cuales no pueden disfrutar más que en la medida en que se mantengan en el santuario. Por otra parte, el candelero, la mesa y el altar de oro dirigen nuestros pensamientos respectivamente hacia el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, en cuya comunión, por un favor sin precio, el Señor introduce a sus queridos rescatados. Pero era preciso que Él los dejara un momento. Nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, en el capítulo 16, versículo 16 del Evangelio de Juan. Todos los sacerdotes tenían acceso al lugar santo del tabernáculo bajo ciertas condiciones, pero en el lugar santísimo únicamente podía penetrar el sumo sacerdote como representante del pueblo una vez al año, trayendo consigo la sangre de la expiación para colocarla sobre el propiciatorio del arca. Después salía a la vista de todos y su aparición pública, vivo, era la prueba de que el sacrificio había sido agradable, que Dios estaba satisfecho. A este lugar santísimo corresponde el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Nuestro gran sumo sacerdote penetra allí solo por cuenta de los suyos, aquellos que me has dado, y sobre la clase una obra sobre la base de una obra cumplida después de haber satisfecho perfectamente la justicia de Dios. En el capítulo 16 de Levítico, el cual describe con detalle la ceremonia y el día de la expiación, nos muestra cómo Aarón, después de haber sido introducido dentro del velo con la sangre del sacrificio por el pecado, salía y se cambiaba de vestiduras y ofrecía el holocausto. En el Evangelio de Juan, ese carácter del holocausto lo encontramos en la cruz de Jesús y en los capítulos 18 y 19, los cuales relatan las escenas de su pasión, nos lo muestran como aquel que se ofrece a Dios sin mancha. En el capítulo 20 aparece vivo a las miradas de los suyos con pruebas irrefutables de que les había dado la paz. Para finalizar, el capítulo 21 prefigura la introducción del reino cuando Israel y la tierra entera serán beneficiarios de la obra cumplida en el altar de bronce y de la sangre colocada sobre el propiciatorio. Lugar de encuentro entre Dios y los hombres es el título que podríamos dar tanto al tabernáculo en el Antiguo Testamento como al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Tanto en el uno como en el otro descubrimos a aquel que vino del cielo para tornar al hombre capaz de acercarse a Dios y que después de ellos vuelve al cielo acompañado de hijos, es decir, de una familia de sacerdotes preparada para los cielos. Merced a esas porciones de la palabra, conocemos el camino que siguió el Dios de gloria, para venir hasta nosotros y el camino que ahora nos es abierto hasta el Dios, hasta la gloria de Dios. Bueno, ese comentario es precioso. Yo he estado todo el día pues pensando en estas cosas, ¿no? Como todo lo que el Señor, toda la Escritura es una, la palabra de Dios es una, y está totalmente, está vitalmente conectada desde, como hemos visto, muchos años antes de que el Señor viniera, más de 1000 años, y después cada paso que daban y cada cosa que hacían estaba prefigurando estricta, exactamente, minuciosamente, cada cosa que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Es algo tan maravilloso, solo se puede uno quedar con la boca abierta, admirado, con el corazón abierto, y cuando vas leyendo todo lo que el Señor le mandó a Moisés, y una y otra vez dice, hicieron esto como Jehová había ordenado a Moisés, hicieron esto otro tal como Jehová había mandado a Moisés, y así una cosa detrás de la otra, literalmente, tenían que cumplirlas, y lo cumplieron. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban prefigurando lo que Dios iba a hacer en la persona del Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra por mí. Y cuando entendemos estas cosas, el corazón se deshace, se derrite de gloria de ver el amor del Señor, la ternura del Señor, pero también la infinita santidad y la justicia. No podía yo ser salvo sin esa sangre que derramó el Señor Jesús por mí y sin que se cumplieran todos los requisitos estrictamente estipulados en la ley de Moisés. Y bueno, así podemos estar pensando y pensando y pensando y adorándole y dándole gracias y sintiendo la completa libertad que nos ha dado de nosotros mismos una vez nos entregamos a Él, una vez le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y le pedimos que conforme a su oferta entre en nuestro corazón. Él lo hace porque es Dios. Y aquí tenemos el testimonio de muchos años, 1700 años antes, y como paso a paso, siglo a siglo, se han ido cumpliendo y el Señor ha ido completando toda esa descripción y su pueblo ha ido haciendo y dando los pasos que Él mismo les ordenaba para prefigurar que iba a venir Jesús de Nazaret y que Él es el Hijo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede introducir por su sangre en la casa de Dios. Así que es tan bonito, y claro, son tantas cosas, ¿verdad? Leer estos capítulos, y realmente hemos estado leyendo en Éxodo, ¿verdad? Aunque hemos citado algunos otros del Antiguo Testamento y también el Evangelio de Juan, por esa relación que hay, que vemos que las cosas que va desgranando poco a poco el Antiguo Testamento se van cumpliendo paso a paso en la persona, en el carácter, en la elección y en la obra del Señor Jesús. Y es algo tan maravilloso poder conocer a Dios, al único Dios, y conocerle, y creerle, y recibirle, y vivirle. Es que no tiene medidas, es desbordante en todos los sentidos, pero además es que el corazón recibe su paz, recibe su libertad, recibe su ternura, recibe su amor, y solo quiere seguirle. Y obedecerle cada día y vivir solo mirándole a Él, oyéndole a Él, porque Él se da a conocer al corazón que se abre a Él, y obedeciéndole, andando en comunión con Él, como le hemos estado también cantando, mirándole en el Calvario. Y como le hemos cantado también, y por siempre ya sin miedo contigo, adentro del velo que estaba en el tabernáculo, el velo que no podía traspasar el hombre, que es entrar en la naturaleza de Dios y entrar en el cielo ya, en espíritu, aunque para que vayamos en cuerpo tenemos que esperar la venida del Señor. Así que esto es tan maravilloso, yo sé que son muchos datos, muchas cosas, pero bueno, esto, aunque sea simplemente para mover el deseo de conocer estas cosas, pues es una bendición de Dios, ¿verdad? Y los que lo leemos, pues nos alimentamos de su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Es así. Así que gracias al Señor por la lectura de esta semana. Yo me he pasado tiempo con los dedos ahí picando en las teclas para que pudiera leer esto delante de vosotros, pero es una maravilla poderlo vivir. Como he dicho al principio, una cosa es poder hacer una declaración lo más exacta posible, grande, es tremenda, y otra cosa es vivirlo. Es mucho más todavía que lo que puede producir un ajustado exposición, una ajustada exposición de las cosas y el por qué vivirlas, porque Él desborda todo y nos llena de su presencia. Y uno se siente feliz todos los días y amando y siendo amado primero, claro. Así que gracias al Señor y gloria a su nombre.